Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Voces y Regiones, el programa del Ministerio del Interior que busca acercar a las regiones, en especial el departamento de Risaralda. Los saluda Eduardo Montoya Pérez. Bienvenidos nuevamente a esta cita de los lunes y los miércoles a las 2:30 de la tarde. Queremos que ustedes nos cuenten cómo les ha parecido el programa a través de arroba voces y regiones 1 y numeral voces y regiones Risaralda, que es el tweet oficial de nuestro programa. Saludamos a nuestra compañera en la mesa de trabajo, Victoria. Buenas tardes.
Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti y para toda la gente que a esta hora nos escucha. Hoy tenemos un tema muy interesante, tenemos una invitada muy especial.
Bueno, usted ya lo contó. Tenemos una invitada muy especial porque esta tarde vamos a trabajar o vamos a tratar el tema de qué es o cómo ser mujer trans. Partamos.
Es importante, Eduardo, el tema porque hay que hacer diferencia entre la diversidad que existe y la gente muchas veces no entiende qué es una mujer transexual.
Claro que sí. Entonces vamos a comenzar hablando qué es ser una mujer trans. El transgenerismo se divide en tres ramas: transexual, travesti y transformista. Pero ¿quién mejor para hablar de este tema que una mujer transexual? Ella es Francis Echavarría, miembro o presidente del colectivo Prisma. Francis, buenas tardes y bienvenida a Voces y Regiones.
Buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, hay que mirar la parte interesante cuando se habla de transexual. ¿Por qué soy transexual? Se supone que soy transexual porque habiendo nacido macho, me constituí, me identifiqué como una mujer, o sea, la parte femenina en mí siempre está presente. Por eso soy transexual. Hay una parte muy interesante también dentro de este contexto del transgénero. Los transexuales somos aquellas personas que nos identificamos y asumimos un rol de femeninas, o sea, de mujeres. Hay travestis también, que son aquellas personas que son las que se visten de mujeres, pero solamente para erotizarse. Como aquel transformista que lo puede ser un gay, lo puede ser un heterosexual y lo usa para una gran noche de fiesta o para algo muy especial donde se quiere ver
transformado.
También para lucrarse, porque también muchas personas lo hacen a veces para lucrarse, como también muchos travestis también lo hacen para lucrarse, pero no son transexuales.
Hay, o sea, que no, en todo el tiempo, no en su estilo de vida son así, o sea, utilizan eso para disfrazarse, para hacer shows, pero no lo aplican como una forma de vida.
Exactamente, porque mira, un hombre heterosexual puede ser travesti o una mujer heterosexual puede ser travesti. Ah. Si a ella le erotiza ponerse prendas masculinas, es un travesti. O si a él le erotiza ponerse prendas femeninas, es un travesti. Y hay muchos travestis.
Mire, yo quiero que en este momento escuchemos una canción de Vilma Palma de Vampiros. Queremos abordarlo desde respeto, queremos para todos los oyentes. Entonces vamos a escuchar Ella era un travesti, que evoca pues como esas noches donde sale un hombre a tomarse unos tragos y resulta que conoce una mujer espectacular y ella resulta siendo un travesti. Escuchemos en este momento entonces esa canción y luego regresamos en este diálogo con Francis Echavarría Borja, que nos acompaña en esta tarde.
Y regiones.
Bueno, y después de esta buena canción, escuchábamos a Vilma Palma e Vampiros con Ella Era un Travesti. Franci, ¿cómo fue ese proceso de transición? Porque.
¿Y desde cuándo empezó? Quiero preguntarle yo también. ¿Si fue de muy temprano o fue después? ¿Cuándo se toma la decisión?
Hay una cosa muy interesante, desde que nací yo me sentí que tenía mi orientación sexual hacia el mismo sexo. Eso lo tengo yo claro porque desde que nací tengo eso. Comencé yo naturalmente como niña que era, o para que me entiendan bien, como un niño que era, ese niño se sentía siempre que estaba atrapado en un cuerpo extraño. Ese niño sentía la identidad ya de ser una mujer, pero uno es un niño, uno no puede expresarse porque en la casa siempre el miedo a que pronto me rechacen o que me digan algo, porque uno va entendiendo que es como algo entre comillas diferente. Entonces,
anormal.
Anormal. Y uno de niño no es capaz de entender todavía eso.
Claro, se reprime mucho.
Exactamente. Uno es un niño y va, y yo estoy hablando de que tengo uso de razón, porque lo de tengo uso de razón. Ya a medida que fui creciendo, iba grandecita, incluso hubo momentos en que, por ejemplo, mi mamá me quiso encasillar a que yo fuera sacerdote.
Esa parte yo quiero que seguidita la toquemos.
Bueno, pero si no después de conocer su condición o aún no, todavía sin saber.
Tú sabes que toda madre sabe su hijo o su hija, claro, cómo va a ser. Entonces yo creo que ella en su infinita sabiduría se iba dando cuenta, pero no lo aceptaba. Entonces ella quería esconder. Prueba de ello fue que me envió a estudiar fuera para esconderme, ¿me entienden?
Entonces, ¿y eso fue como a qué edad?
No, pues yo estaba muy muchachita, yo me fui a la edad de 11 años.
¿Cómo fue ese proceso en un seminario, sabiendo lo que usted sentía, sabiendo que hay mucha estigmatización en torno a que en los seminarios se presentan muchas conductas homosexuales? ¿Cómo fue ese, ese cambio de
llegar
de región a región, porque desde ya pues les cuento esa incidencia. Ella es caleña, la mandaron a vivir al departamento de Antioquia en un seminario. ¿Cómo fue ese cambio abrupto y llegar y encontrarse? ¿Qué se encontró en ese seminario usted como homosexual en ese momento?
Como homosexual yo no encontraba nada porque yo tenía miedo a que me vieran, pero era inevitable porque yo era muy femenina, yo era muy niña. ¿Cómo será que los muchachos me decían Suspirito? Porque yo, Echavarría, Suspirito. Entonces ellos veían que yo era una mujercita, pero yo era como con miedo. Pero ¿qué sí encontré allá que me encantó? Encontré familiaridad. Cosa tan especial. En mi casa yo no tenía familiaridad.
O sea que sí encontró conductas homosexuales dentro del seminario.
Siendo honesta, de pronto sí, pero no quisiera hablar de eso.
Pero pues más que eso, ya se sintió acogida en el lugar, o sea, no se sintió rechazada.
Eso fue lo importante, no me rechazaron, me molestaban los muchachos charlando así, pero yo me sentía muy bien porque me sentía acogida por los superiores, porque en mi casa no tenía esa acogida, me sentía con los muchachos como más hermana, porque en mi casa no lo sentía, porque tuve mucho rechazo en la casa por parte de un hermano que me maltrató demasiado al punto de que casi me mata.
¿Cuántos hermanos, Francis?
Fuimos 5 hermanos en mi hogar.
¿Y de todos hubo ese rechazo? ¿O cómo fue?
Sobre todo del hermano mayor. Mi hermano mayor fue muy homofóbico conmigo, siempre fue muy tirano, me castigó mucho porque siempre me pegó mucho, me castigaba demasiado, psicológicamente me maltrataba demasiado porque siempre me insultaba muy fuerte y yo no podía dejarme ver de él porque cada que él me veía a mí era una paliza. Yo era muy débil, yo tenía mucho miedo, yo como mujercita que era, no era capaz de enfrentarme a un hombre. Solamente una vez lo hice cuando él intentó darle mamá muy duro, que la revolcó. Entonces yo le dije, ¿por qué le pegas? Y eso casi que me cuesta que me matara porque me agarró del pelo y él era quebrando una botella, y si la llega a quebrar me hubiera destrozado la cara, me hubiera vuelto nada. Y yo me solté y él se quedó con el pedazo de pelo en su mano.
¿Qué reacción entonces? Veníamos antes del seminario hablando de esa transformación, ya llegar a contarle a la familia que era realmente lo que tú querías.
Bueno, hay una cosa muy especial. Yo me quedé estudiando allá y yo le vi la parte muy positiva porque yo me estaba educando y a la vez yo estaba sintiendo más comodidad que en mi casa y yo me sentía muy cómoda. Yo me iba a la casa porque quería ver a mi mamá y hasta a mis hermanos, pero llegaba a la casa y qué tristeza cuando me encontraba con mi hermano, que era un problema, una pelea para todo y un rechazo. En esta medida seguí estudiando hasta que yo un momento hubo que yo estando dentro del internado, yo decía, Dios mío, ¿yo tengo que ser hombre o mujer? ¿Qué es lo que es? Dame una luz. Y hubo un ejercicio espiritual ese día, que eso duraba 3 días, y yo ahí salí con la convicción de que yo era mujer. Entonces yo más bien preferí salirme de allá. Y seguí mi vida, y yo ahí mismo llegué a la casa y dije que iba a ser peluquero. Porque en ese momento yo me sentía cómoda y yo veía que la mayoría de peluqueros eran homosexuales, pero yo todavía no quería decirlo, sino que yo dije así. Cuando yo dije así, mamá me dijo, ¿y peluquero? ¿Y cómo hace peluquero si vos no sabes nada? Yo voy a ser peluquero y voy a ser peluquero y voy a ser peluquero. Resulta de que sin darse en cuenta, yo comencé la peluquería, porque yo comencé mi peluquería fue de una manera empírica.
¿Eso ya qué año fue?
Ay, no hablemos de fechas, pero eso estaba...
¿Cuántos años tenía Francis?
Estaba
en
yo
tiempo?
En ese momento, tenía yo 17 añitos, iba a cumplir los 17, sinceramente, iba a cumplir 17. Entonces yo misma me metí y yo en el transcurso de 2-3 meses ya estaba trabajando peluquería, empíricamente. Y seguí trabajando en la peluquería. Entonces yo a partir de ese momento, que eso lo entiendes ahora... Yo me tenía que hacer ver como importante. Miren los maltratos tan fuertes que yo, por el hecho de hacerme sentir, de que me aceptaran, de que a mí me dieran.
Ay. Eso le trae nostalgias, pero tranquila.
Bueno, entonces yo buscando esa aceptación y como ese interés de que me tuvieran en la casa como una familia, como una hija más, yo les dije.
Tranquila, Francis, mire, ella cuenta su historia aquí, la radio no permite ver cuando unos ojos se encharcan.
Sí, esa parte humana.
Exacto, y ella, eso le trae muchos recuerdos, aquí la tenemos llorando, así no lo perciban los oyentes a esta hora de la tarde, pero sí es una historia muy bonita. Francis, ¿le parece?
Entonces yo le dije, voy a trabajar y voy a ir por todos ustedes, y de verdad lo hice, me puse a trabajar y vi por todos ellos. Yo ya, mi mamá tenía un granerito, ese granerito ya estaba muy, muy escueto. Entonces yo le dije, mamá, deje ya de trabajar, yo trabajo por ustedes. Pero yo lo hacía, era con el ánimo de que a mí se me reconociera, de que a mí se me aceptara. Miren ustedes el maltrato tan fuerte que hay para una criatura. Sobre todo yo todavía estaba muy muchacha, muy joven, un adolescente que no tenía todavía mucha orientación de nada. Más sin embargo, fui tan de buenas que yo comencé a ser peluquera, y yo siempre tuve el norte porque a mí me recalcaban mis superiores siempre: hagan lo que hagan, pero háganlo bien hecho. Entonces yo quería ser una buena peluquera y de verdad comencé a deambular en peluquerías. Cuando yo me vine para Pereira, que ya salto de un tiempo muy largo, cuando yo vine para Pereira, vine aquí y fui a un reinado.
Bueno, Francis, espere. Vamos a hacer una pausa, ¿le parece? Vamos a escuchar la cápsula del MOE y vamos a regresar con esa historia de su llegada acá a Pereira y cómo comenzó ese proceso, y no solamente un proceso de transformación en Francis Echavarría Borja, sino también ese proceso de ser una mujer líder y ser reconocida en los espacios de participación ciudadana del departamento y a nivel nacional. Entonces hacemos una pausa y vamos a escuchar la cápsula del MOE.
Todo colombiano sabe.
¿Cómo elegimos el presidente de la República?
Contame, ¿cómo elegimos el presidente de la República y quiénes pueden votar?
Eso pues, su merced. Pueden votar todos los colombianos que sean mayores de edad, con todos los derechos políticos, para poder elegir a nuestras máximas autoridades.
Ave María, ¿y quién puede ser candidato?
Va a ser presidente de la República, se necesita ser colombiano de nacimiento y también ser mayor de 30 años.
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
Vení, ¿y cómo es la inscripción de candidatos?
Pues mire, hay dos formas. Una, que se esté inscrito a un partido político que haya obtenido mínimo el 4% de los votos en las elecciones anteriores del Senado y Cámara de Representantes. Y eso debe ser certificado por el Consejo Nacional Electoral. Y la otra, venga, le cuento. Que esté inscrito a un movimiento social o un grupo grande de ciudadanos. Que esté certificado por un número de firmas. No sé si ha visto esa gente que se pone a recolectar firmas. Y bueno, esa gente a veces lo hace para respaldar a un candidato y para que esas personas se puedan postular como candidato a la presidencia. El número de firmas recolectadas debe ser un mínimo del 3% en relación al número total de votos en las anteriores elecciones a la presidencia de la República. Obviamente, toda esa cantidad de firmas y la cosa es avalada por la Registraduría Civil.
Mirá, ¿y el candidato se puede postular solo?
No, señorita. Para poder inscribir debe tener lo que llama la fórmula vicepresidencial. O sea, la gente no solo vota por presidente, sino también vota por las dos personas. ¿Sí me entiende?
Ah, sí. Y ve, con lo de la votación, ¿cómo es?
Mírelo lindo, ponga bien cuidado lo que le digo. Primero, usted sabe que el periodo presidencial es de 4 años, ¿no? Entonces, cada 4 años se hacen las elecciones y mire, la gente va y vota y la cosa. Pero si ningún candidato tiene la mitad más uno de los votos del total, toca ir a una segunda vuelta con los dos candidatos que tuvieron mayor votación. Y en esa segunda vuelta, pues gana el que tenga más votos, ¿sí ve?
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Estás escuchando Voces y Regiones a través de los 88.2 FM Universitaria Estéreo.
en Voces y Regiones con una voz de una mujer trans que ha sido lideresa en el departamento de Risaralda. Usted nos estaba contando, antes de ir a la cápsula, su inicio aquí en la ciudad de Pereira. ¿Cómo llegó acá y comenzó a participar de reinados? Continúenos contando.
Cuando yo llegué acá, vine porque una señora me trajo a mí de una peluquería a que yo trabajara acá. Yo estando allí, hubo un reinado. En ese reinado yo me presenté y yo fui la sensación, porque yo era muy femenina, yo tenía un cuerpo muy de mujer, yo tenía cinturita, mi derrier muy amplio, y entonces causó mucha sensación eso de ver que una persona, digamos, homosexual parecía una mujer. Desde ahí yo me ubiqué y yo aproveché esa oportunidad y le envié una foto a mi mamá y le dije a todos ellos, ahí les mando una foto de una fiesta en que estuve y miren cómo quedé de bonita. Ese era como ya yo diciéndoles a ellos, soy una mujer.
O sea, claro. Esa fue su salida del closet.
Digámoslo así, yo no creo que salida, porque a mí se me veía, porque yo era muy mujercita, a mí,
o sea,
se me
ya
veía.
Oficial.
A mí se me veía, sino ya como, como confirmándoles a ellos, porque mi hermano por eso me pegaba tanto, porque él me decía muy despectivamente palabras fuertes y siempre eran homofóbicas. Entonces en mi casa se sabía, lo que pasa era que yo ya le estaba diciendo a ellos, miren cómo quedo de bonita, miren cómo me siento bien, acéptenme, y así lo hice, y mi familia todo lo tomó muy bien. Ya estando yo aquí, yo en el transcurso de toda esta marcha, yo siempre he querido como trabajar mucho por la población, pero digo población es por todas las personas, llámense heteros, llámense gay, lesbianas, transexual, lo que sea. Entonces yo me comencé a convertir como en una persona muy líder aquí en la peluquería en Pereira. Desde ahí yo comencé a estar por ejemplo, yo fundé la Asociación de Peluqueros de ese año, que estoy hablando de muchos años, porque actualmente existe, que también la fundé, pero hubo una antes, ahí estuve, y ahí ya me comencé a ver como que yo tenía capacidad de liderar y me fui convirtiendo en una mujer muy líder, pero yo ya ahí ya me comencé a hacer ver ya que yo era una mujer ante todas las personas de aquí de Pereira, porque también tuve me hice colocar mis prótesis para verme más femenina, que luego tuve que extraerme porque tuve un problema que se me estaban encapsulando.
Uh-huh. Francis, en ese proceso de esa cirugía, De que usted comenzara pues como esa transformación, de que se sintiera ya mujer, ¿ha pensado alguna vez en hacerse la reasignación de sexo?
Cuando hace mucho tiempo yo tenía ganas de hacérmela, pero muchas amigas mías trans me comenzaron a decir que no me la hiciera porque quedaba muy mal, en el sentido de que yo no quedaba sintiendo, que eso no estaba bien, digamos, bien perfeccionado. Muchas de ellas, dos de ellas la tenían y quedaron amargadas, y ellas se sumieron en la droga. Entonces yo viendo eso, yo dije, ay no, Dios mío. Y una de Cartago que vino de Alemania y me dijo a mí, mamita, usted es muy mujer, no se haga eso, que yo quedé, mire cómo quedé, yo no siento nada, tengo que mantener con esta cápsula, eso es un problema. Entonces yo dije, ay no, yo no quiero sufrir. Entonces, harto que he sufrido en la vida para ir a sufrir más algo por una brutalidad mía, dije, no, Francis. Y pero ahora actualmente ya hacérmela, como que yo digo, qué dicha, pero a veces digo no dicha porque me da miedo es que no quede. Entonces, Dios mío bendito, el ser humano, parte de su felicidad es la sexualidad.
Bueno, claro. ¿Y cómo se ha sentido, cómo ha sentido el ser acogida dentro de los hombres o dentro de sus parejas? ¿Ha tenido parejas? ¿O cómo se ha vivido el hecho de que usted es muy femenina, de usted, uno se le encuentra en la calle y ve no un hombre, sino que ve una mujer? ¿Cómo ha sido ese que por casualidad conozca a un chico y ese chico usted le diga, no, es que yo no soy una mujer, sino una mujer trans?
He tenido muy buena acogida porque yo, todas mis parejas han sido heterosexuales. Es muy, muy, para ustedes escuchar eso puede ser como difícil, pero no es tan difícil. Acuerden lo que dice Eduardo, yo soy muy femenina, yo siento por dentro una mujer y yo expreso una mujer, yo en ningún momento expreso un hombre. Las personas que están cerca a mí se dan cuenta de que yo soy femenina totalmente, soy mujer. Hay una parte muy interesante que, por ejemplo, hay veces muchos hombres me galantean yo me hago la bobita a veces, otras veces no me hago la bobita y me pierdo.
Hay interés.
Sí, me pierdo, pero cuando ellos ya me comienzan a asediar, yo les digo sinceramente que tengan en cuenta de que yo soy una mujer trans, no tengo vagina, entonces la persona comienza a ver, ¿qué? ¿Cómo así? Y nunca he tenido como un rechazo así fuerte o que me hayan como alguna cosa fuerte, no. No puedo decir más nada hasta ahí llego.
Bueno, entonces comencemos a hablar de esa vida de liderazgo en la región, porque ya vamos finalizando este programa. Franci, cuéntenos en qué espacios ha participado y cómo se ha sentido siendo representante de población LGTBI del departamento de Risaralda.
Ha sido muy especial porque en realidad he participado en muchos foros, congresos, asambleas, todas relacionadas con derechos humanos, relacionadas con la diversidad sexual. Ha sido muy interesante porque miren que yo soy la primera sorprendida. Yo, uno viviendo dentro de la población, uno cree que conoce todo referente a diversidad sexual, y dentro de este macro que hicimos ahora, que fue Prisma, hemos entendido y hemos aprendido muchas cosas sobre la diversidad. Es más, cuando salimos fuera del departamento a estos foros se aprenden muchas más cosas, e incluso en los derechos que tenemos que no sabíamos o que de pronto sentíamos que podían ser pero no los teníamos claros. Actualmente, en el último que estuve, que fue ahora en Bogotá hace 15 días, fue muy interesante porque se trabajó mucho la parte de la salud, y se trabajó la salud para toda la población LGTBI, y una de las que más me llamó la atención es que llevaron a las madres de familia con hijos, ya sean gay, lesbianas o trans, y ellas aportaron su granito de arena hablando de esa salud para cómo sus hijos, sus hijas puedan vivir en un contexto mejor. Claro. Y que tengan una salud mejor, porque la parte psicológica es la más cruel. De ahí que por eso muchas de nosotros somos como resentidas, que no solamente somos nosotros, porque también los heterosexuales, pero tenemos muchos problemas porque la gente nos maltrata.
Uno de los estigmas que se tiene frente a una mujer trans es que son atracadoras, que son agresivas, que... Pues ese es el estigma, la estigmatización que hay. ¿Eso es cierto, Franci?
Hay una parte muy interesante. Lo que pasa es que antiguamente nosotras las personas trans nos teníamos que ver relegadas a estar escondidas. Y no nos podíamos hacer visibles, porque si nos hacíamos visibles éramos objeto de rechazo, claro, de maltrato y hasta de la policía. Era una cosa violenta, porque yo me acuerdo cuando yo estaba muy muchacha que una vez estábamos en una fiesta y como estas fiestas no podían ser tan abiertas, llegó y entró la policía, y a mí, por el hecho de ser, así me dijeron, vos por ser tan me, ya me entenderán, por M, vení para acá. Y como yo me dio miedo, ahí me lanzaron una patada, la más impresionante. Los demás quisieron defendernos, que eran hombres, y también les dieron duro a ellos. Entonces, miren ustedes cómo era de cruel. Entonces, esas personas muchas veces sentían la aceptación, eran en prostíbulos, en las zonas de tolerancia o en partes a veces un poco, como digamos así, de baja reputación. De ahí que por eso las han asociado de que son ladronas, que son malas. Yo no descarto ni niego que hay trabajadoras sexuales, y que de pronto ellas hacen cosas anormales, sí, no lo voy a negar, pero es una minoría dentro de la minoría, son muy pocas, pero desgraciadamente son las que a veces nos hacen una visibilización que es la que nos perjudica. Pero aquí estamos nosotros, yo como líder estoy aquí poniendo la cara y diciendo, las trans somos personas pensantes, inteligentes, trabajadoras, muy juiciosas, porque miren que actualmente tengo amigas que están trabajando, estudian en la universidad y están haciendo diseño industrial, diseño de modas, ingenierías, abogadas, bueno, todas las profesiones que ustedes quieran.
Franci, finalizando, ¿qué llamado usted hace a los padres de familia que nos escuchan a esta hora y que sienten que sus niños tienen una conducta diferente, que quieren hacer ese proceso de transición?
Para que exista ese apoyo, Eduardo.
Sí, que no exista tanta transfobia.
Miren, cuando vean sus hijos así, lo primero que les recomiendo es abrácenlos, acójanlos. Recuerden que ese niño, cuando fue a nacer, no les dijo a ustedes, yo quiero nacer o yo quiero ser esto. Él nació y se fue mostrando. Y ustedes, cuando engendraron a ese hijo, lo engendraron con amor. Ustedes lo engendraron con la ilusión de tener un hijo. Entonces, ese hijo, por el hecho de haber nacido, ya sea gay, ya sea lesbiana, lo que sea, ese hijo no deja de ser un ser humano. Y ustedes son seres humanos. Miren, tarde que temprano lo terminan aceptando. y hacemos un maltrato en todo ese camino a esa criatura. Y esa criatura, en la mayoría de los casos, es quien está a su lado y es quien ve por ustedes. Padres de familia, sean eso, padres de familia. Así su hijo sea lesbiana, transexual, gay, bisexual, intersexual, pansexual. Me perdonan todo este mundo de palabras, pero existen. Lo importante es que si ven que su hijo es homosexual, quiéranlo, ámenlo, entiéndanlo, hablen con él, dialoguen, pregúntenle, no le teman a eso. Muchas veces nosotros, por ese machismo que nos han inculcado nuestros padres, es cuando comenzamos a maltratar y no querer aceptar, porque vemos a alguien que es de orientación diferente.
Bueno, Franci,
qué buen mensaje.
Muy llamativo, Victoria. Franci, muchísimas gracias por estar con nosotros en Voces y Regiones en esta tarde.
A sus órdenes siempre, ¿oyeron?
Victoria, aproveche para despedirse.
Eduardo, me despido con este buen mensaje que nos dio Francis esta tarde. Definitivamente un mensaje desde el respeto para que aceptemos cualquier condición, sea la que sea. Nada, nos vemos en una próxima oportunidad, en el próximo programa, siempre con temas muy interesantes.
Para todos ustedes, una feliz tarde. Recuerden que pueden hacer parte de nosotros en el Twitter arroba Voces y Regiones 1. Feliz tarde para todos.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.